episodio número 21. Hoy hablaremos de estrategias de carrera. Bienvenidos a todos al podcast de ProAm. Mi nombre es Rafael Buxiero, creador de ProAm Training, y los invito a compartir conmigo este apasionante mundo del entrenamiento deportivo. Hoy, martes 26 de abril, vamos a saludar a nuestra coach Bea. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Hola, Rafa. Muy bien. Pues muy contenta de estar aquí grabando otro podcast de estos que nos gustan, muy interesantes y muy útiles, porque a veces se nos olvida el ritmo de carrera. Hacemos todo, lo entrenamos todo y a lo mejor lo liamos el mismo día de la carrera.
Sí, es un tema bastante interesante, incluso también porque me lo han comentado varias atletas, ¿no? De que entrenan, pero el día de la competición
no sale.
Sí. Y luego vemos un común denominador que es el error de no haber planteado una estrategia correcta, ¿no? Así que hoy vamos a abordar este tema súper interesante. Pero bueno, antes de comenzar, déjame hacerle una recomendación técnica a todos nuestros oyentes. Recuerden que se pueden descargar la app de ProAm. En ella podrán acceder a todo el contenido multimedia, planes de entrenamientos, webinars, bueno, toda la información que necesitan para entrenar de una manera más profesional. Pues sí, ahora sí, Bea, si te parece, vamos a abordar este tema. Y vamos a empezar desde el principio. Cuéntanos, Bea, ¿qué tipos de estrategias hay a la hora de afrontar una carrera o de ritmos?
Bueno, básicamente diferenciamos entre 5 estrategias, aunque hay muchas de ellas que no se utilizan, pero se pueden destacar 5. La primera sería ritmo negativo, que eso quiere decir de menos a más, es decir, la intensidad o la velocidad va incrementando a lo largo de la prueba. Básicamente con este tipo de estrategia lo que se pretende es que se enlentezca la aparición de fatiga, ¿vale? Que podamos preservar los depósitos de glucógeno y la fatiga aparezca a los últimos kilómetros de carrera, digamos.
Sí.
Luego tenemos el ritmo positivo, que es totalmente lo contrario. La velocidad va disminuyendo a lo largo de la carrera o
esta
la prueba.
Esta es la que suelen hacer todos,
esta
que arrancan a tope y el kilómetro 2-3 están reventados, no pueden más.
Es la estrategia del suicidio, exacto, de los optimistas. Y la verdad es que como te salga mal esta estrategia, lo puedes pasar muy mal, muy mal durante la carrera.
Es curioso porque cada maratón lo escucho a la gente que me dice, claro, como en el kilómetro 30 voy a petar, voy a arrancar súper rápido para
y que me quiten lo ganado, ¿no?
Y claro, es como voy a acumular un montón de segundos a mi favor y luego si peto total, algo habré solucionado.
Claro, sí.
Es un error muy, muy típico.
Es muy típico y es letal, ¿eh? Se puede pasar muy mal y normalmente esta estrategia no suele ser adecuada en ningún caso, pero bueno, ya hablaremos más adelante.
Sí.
Luego tenemos la del ritmo constante, que se trata de mantener el mismo ritmo a lo largo de la carrera y esta es bastante beneficiosa porque hace que gastemos mucha menos energía.
Sí, esta está chula, era más recomendable, la dificultad radica en ser un reloj suizo.
Eso es lo que cuesta.
Y mantener, ¿no?, tu nivel de ansiedad, adrenalina, emoción del principio de la carrera, que las piernas están solas. Es decir, bueno, hay que mantenerlo.
Sí, esta cuesta mucho, sobre todo porque al principio te puedes ver muy fresco
los
primeros kilómetros y dices, ¡guau, el cuerpo me pide más! Y,
claro,
y hay que tener un poco de sentido común y poner el freno de mano, digamos.
Sí, esto es lo que sí veo, que la gente muy experimentada sí que utiliza esta estrategia y tiene esa capacidad, ¿no?
Sí,
dice,
exacto.
Voy a salir a 4 pelado y sale de principio a fin y lo mantiene.
Esta estrategia es recomendada para la gente experimentada que ya sabe un poco clavar los ritmos.
Sí.
Luego tenemos la estrategia de ritmo en forma de parábola, que se trata de buscar una salida rápida, luego mantener o disminuir la velocidad y volverla a incrementar en la fase final.
Sí, bueno, esta creo que a veces la usa la gente y sin querer, ¿no? Y hay otra gente que lo usa aposta para buscar posiciones de carrera, ¿no? Que en función del perfil. Hay gente que igual en una salida igual muy multitudinaria es incómodo correr, entonces igual buscando una buena posición te posicionas.
Exacto.
Luego que te has posicionado y puedes correr, ya controlas el ritmo de la carrera y luego vuelves a apretar. Pero yo creo que esto también para un nivel experimentado.
Exacto.
Pero también sé que es lamentablemente la gente inexperta la que utiliza, pero que no lo sabe por qué. No puede controlarse, mejor dicho.
Sí, más que nada es por falta de
Lo único que no son capaces de hacer el último cambio de ritmo, ¿no? Como que arranca fuerte, luego bajan, y luego siguen bajando y luego ya...
Bueno, hay quien hace la estrategia bien y luego para incrementar al final el ritmo se espera a los últimos 100 metros, sí, que como ya no queda nada, claro, pues sprinta así.
Sí, es verdad, y hace una especie de parábola, sí, rara, ¿no?
Una parábola un poco deformada, pero sí, bueno. Y bueno, luego el último, que también es bastante coherente, es el de ritmo variable. Es decir, la velocidad se adapta a los cambios del terreno, a la altimetría, al clima que haga en el momento. A lo mejor te encuentras un tramo en el recorrido que hay más viento, hay otro que son, las calles son más estrechas. Bueno, claro, es un poco conocer el recorrido que te vas a encontrar o también las circunstancias ambientales de aquel día y adaptar un poco el ritmo a ello.
Sí, y esto también yo creo que depende también de la virtud del corredor. Por ejemplo, hay corredores que por su manera de correr, por su fisionomía, se le da bien, por ejemplo, las subidas. Hay otros corredores que todo lo contrario. Pero imagínate esa persona que sube bien. Entonces, en la subida es capaz de mantener un ritmo constante. Pero como contrapartida, a lo mejor sube bien, pero no tiene una buena técnica bajando. Y en cambio, el que sube mal puede ser que la tenga. Lo ideal es tener todo completo. Pero generalmente decimos que en una subida es mejor hacer pasos más cortos para disminuir la frecuencia de zancada, no desgastarse, y el tiempo que pierdes subiendo lo recuperas con una buena técnica en la bajada, inclinando un poco la cabeza hacia adelante, llevando el talón al culo, aumentando la longitud de zancada, y te permite recuperar esos segundos perdidos. Pero bueno, esa es una estrategia que es interesante que la comentemos porque en función del perfil de la carrera se puede adoptar.
Sí, exacto.
Vale, pues perfecto. Ahora nos acabas tú de comentar los diferentes tipos de estrategias. Y no solo hay que conocer los diferentes tipos de estrategias, sino que tenemos que ser inteligentes y determinar que en función de la distancia en la cual vamos a competir, igual es recomendable una estrategia o una otra.
Exacto, y en función del nivel que tengamos.
Pues ahora vamos a ir empezando nosotros poco a poco a ir planteando diferentes escenarios para vosotros, para nosotros desde nuestro punto de vista ir abordando y decir, pues mira, de las estrategias que hemos comentado al principio, esta es la más adecuada. Vamos a empezar con la distancia más corta, hablando de un corredor de 5K, ¿vale?
Bueno.
Intentando siempre como objetivo realizar su mejor marca personal, ¿no? No estamos diciendo que alguien que va a iniciar y que le da igual el tiempo, sino alguien que busca, ha entrenado y quiere hacer su mejor marca en 5K. ¿Qué estrategia le recomendarías?
Bueno, pues yo creo que en este caso lo mejor es ritmo constante. Son 5 kilómetros, pasan muy rápido. Cuesta mucho ajustar ritmos si, por ejemplo, empiezas un poco lento, luego quieres incrementar.
No
cuesta mucho
guardar,
porque no tienes tiempo, entonces no te puedes guardar. Lo ideal sería un ritmo constante, pero siempre y cuando seas experimentado y tengas confianza en que el entrenamiento que has hecho vas en buena forma y va en línea con el objetivo que tú quieres alcanzar.
Sí, aquí estoy completamente de acuerdo en buscar un ritmo ambicioso, pero que sepamos que somos capaces de aguantar, y ritmo constante. Acá no te puedes guardar mucho al principio.
Sí.
Y otra cosa importante que va relacionado con la estrategia de carrera y de que mantener el ritmo es, en una carrera de estas características, el calentamiento es vital. No puedo hacer dos cambios de ritmo y presentarme en un 5000, porque si no, las sensaciones que voy a tener al kilómetro 2 van a ser muy incómodas.
Exacto.
Y no es solo porque mi cuerpo no es capaz de aguantar ese ritmo, sino porque no lo he preparado para ese tipo de estímulo, para correr a esos ritmos. Mi sistema cardiorrespiratorio, mi sistema muscular respiratorio no está como activo, y es normal que pueda hiperventilar más de la cuenta. Por eso recomendamos un muy buen calentamiento para una distancia de 5K.
Sí, tiene además una exigencia muscular bastante grande y hay mucho riesgo de lesión si no vamos listos a la línea de salida, si no hemos calentado como se debe.
Bien, vamos a otra modalidad, 10K. ¿Qué tipo de estrategia podríamos recomendarle aquí a nuestros atletas?
Bueno, aquí quizá hay que tener más en cuenta el terreno, ya que son más kilómetros, mucho también la experiencia de la persona, que hay muchas personas que por primera vez hacen un 10K. A ver, si eres una persona que experimentada, como hemos dicho antes, que tienes confianza en la marca que vas a hacer, que notas que has estado haciendo test y entrenamientos previos y ves que te va a salir, yo recomendaría ritmo constante igual que en la de 5K.
Vale.
En este caso, si eres una persona que le cuesta mantener un ritmo constante, te aconsejamos que vayas con las liebres de la carrera, que normalmente suelen llevar este tipo de ritmo y así te orientan un poco.
Sí, y acá yo creo que la dificultad radica, y es lo que lo vemos en cada competición, es que la gente, las personas en los 10K les es muy difícil hacer los primeros 2 kilómetros al ritmo objetivo. Imaginemos que tenemos que correr a 5 el kilómetro para hacer 50 o sub 50. Generalmente, o lamentablemente, los primeros kilómetros, el kilómetro 1, el kilómetro 2, en vez de ir a 5, van igual a 4.30 o 4.40.
Exacto.
Esto genera una percepción de esfuerzo muy alta, que cuando la persona se encuentra en el kilómetro 3, corriendo a 5, que es el ritmo que debería llevar, tiene una percepción de esfuerzo muy superior a la que debería tener a ese ritmo. Entonces, psicológicamente, se viene abajo y dice, ¡guau! Voy por el kilómetro 3, no me entra aire. ¿Cómo voy a ser capaz de aguantar 7 kilómetros? Entonces, acá nuestra recomendación técnica es, si la mejor estrategia o la más recomendada es hacer los 10K a un ritmo constante, tienen que ser muy, muy, muy meticulosos a la hora de controlar los primeros 2 kilómetros. Pero sé que también es difícil, ¿vale? Pero hay que intentar tener esa lucha. Y si yo les recomiendo, si ven ustedes físicamente imposible controlar esos primeros 2 kilómetros, a lo mejor podríamos ser un poquito más conservadores y arrancar con una percepción de esfuerzo menor a la que deberíamos. Por ejemplo, si tenemos que correr a 5 kilómetros durante 10 kilómetros y nuestra percepción de esfuerzo a ese ritmo es un 7,5, un 8, yo saldría a un 7. ¿Vale? Saldría un poquito más relajado, aunque como vas a estar fresco, esa percepción que vas a tener de 7, estoy segura que va a ser como si fueras a 8, que tu ritmo será muchísimo más rápido. Y la otra recomendación es, si podéis optar por una liebre de la organización o tener algún amigo que corra, y que es vital para mí, que los primeros 2 kilómetros de la carrera salgan al ritmo establecido, porque ahí es donde se te va la carrera. Porque a veces ganas unos segundos guapos en los primeros kilómetros, pero el tema está en llegar con fuerza al kilómetro 7, ¿no?
Exacto.
Tener la fortaleza mental para decir, bueno, estoy aquí, empiezo a ir incómodo y ser capaz de mantener el ritmo. Y, lamentablemente, todo lo que hayas pecado en los primeros 2 kilómetros, que te hayas pasado de vuelta de ritmo, en el kilómetro 7 te es difícil mantenerlo. Y es igual la parte de la carrera más complicada es el 7. Y ahí tienes que tener la fortaleza psicológica para aguantar. Si te has pasado, obvio que tendrás que bajar. Y a veces se te hace una pena, ¿no? Porque se te va la carrera en los kilómetros finales.
Sí, sí que es verdad.
Bien, vamos ahora a hablar de la distancia de 21K, una media maratón. ¿Cómo recomendarías, Bea?
Vale, pues esta distancia da mucho juego, porque además son muchos kilómetros y hay también que intentar preservar la energía. En este caso, es muy difícil mantener un ritmo constante durante tantos kilómetros. Quizá lo más recomendable es llevar un ritmo negativo, a no ser que seas una persona muy muy experimentada, que te conozcas muy bien, que vayas en muy buen estado de forma, que la carrera sea plana. Lo mejor es un ritmo negativo y, por ejemplo, plantearse hacer los primeros 10 kilómetros un poquitín más lentos que los últimos 11, por ejemplo. Sí. Podemos hacer partir en dos mitades la prueba y plantearse ir un poquitín más por debajo de lo que toca.
Y acá estamos planteando hasta ahora estos tres escenarios con perfiles completamente planos. Porque
exacto,
si habría desnivel, me invento, el kilómetro 2 o 3, la estrategia sería diferente. Luego abordaremos eso. Pero imaginamos que estamos hablando de una media maratón completamente plana, por ejemplo, la media maratón de Barcelona, de Valencia. Sí, yo también lo veo interesante eso de arrancar de menos a más, e incluso se podría plantear, o vemos nosotros a nivel estadístico, que las personas que arrancan a un ritmo un poquito más lento tienen como muchísimas más probabilidades de terminar la carrera a un ritmo más fuerte que el ritmo medio,
exacto,
que si van al ritmo constante o van un poquito más rápido al principio.
Y además, Rafa, tenemos que tener en cuenta una cosa, que aquí son 21 kilómetros. Si hemos empezado un poco forzados y al kilómetro 7 ya notamos una fatiga, como la podemos notar en el kilómetro 7 de una de 10, aquí nos quedan después 14 kilómetros.
Sí.
Entonces se puede hacer muy, muy pesado si empezamos más rápido de lo que toca.
Sí, y aparte aquí entra otras variables, que tú en una media maratón te tienes que hidratar bastante bien. Uh-huh. Y si tú los primeros kilómetros no vas al ritmo que corresponde y empiezas a ir un poquito incómodo a nivel respiratorio, tu capacidad para beber agua no va a ser la misma. Igual le vas uh-huh. a dar un traguito y te vas a ahogar y tirarás el vaso. Uh-huh. Pero si vas a un ritmo que puedes controlar, tu capacidad para beber va a ser mucho mejor, tu capacidad para tomarse esos primeros geles también te va a sentar mejor, y no el, en el estómago habrá un poco más de sangre, ¿no? Porque cuando tú, cuanto más intensidad lleva, más sangre requiere las piernas por el ejercicio, y hay menos sangre en el estómago, entonces la capacidad digestiva de absorber el agua o los nutrientes del gel disminuye, entonces no es tan efectivo. Vale, pero bueno, sí, aquí sería recomendable este tipo de estrategia que estamos recomendando.
Y también ritmo variable que se adapta al perfil de la prueba, porque hay muchas pruebas de media maratón que suelen tener el recorrido bastante cambiante, digamos.
Sí, ahora iremos también con algunos ejemplos prácticos para tenerle en cuenta la variable del perfil. Bueno, y ahora nos vamos a la maratón. A ver, ¿qué estrategia?
Pues, aquí sí o sí, solamente hay una estrategia. Sí. Si no quieres toparte con el muro del corredor, aquí la estrategia debe ser de ritmo negativo, es decir, de menos a más, de más lento a más deprisa. Pero no es porque lo digamos nosotros, esto tiene una base científica, porque al final nosotros la disponibilidad de glucógeno la tenemos limitada durante unos kilómetros o unas horas, que normalmente suele pasar que a partir del kilómetro 30 y pico es cuando se suele agotar. Entonces, con esta estrategia, lo que nosotros pretendemos es ralentizar este agotamiento de reservas de glucógeno y poder llegar al final con un poco más de energía. Si nos hemos gastado precipitadamente los depósitos de glucógeno y nos quedamos sin él allá por el kilómetro 25, por ejemplo, porque hemos ido un poco más rapidito del ritmo medio que queremos llevar, pues lo que va a pasar es que sí o sí nos vamos a topar con el muro del corredor, nos van a salir rampas, no vamos a tener energía, nos vamos a quedar, bueno, muertos en vida, divagando y naufragando para poder acabar la prueba. Y bueno, además que está demostrado que hay estudios. Yo tengo un compañero, además de máster, que hizo la tesis sobre ritmo, estrategia en maratón, y sí o sí, las mejores marcas se han conseguido siempre que se ha hecho una estrategia de menos a más.
Sí, acá nosotros siempre recomendamos que si hay que correr un maratón, la primera media maratón sea sí o sí más lenta que la última.
Exacto.
Tú tienes que correr más rápido la última media maratón. Con esta estrategia lo que estás garantizando, lo que decía Bea, una alta disponibilidad energética, que la energía que tienes en los músculos no la gastes en los primeros 21 kilómetros.
Exacto.
Que los primeros 21 kilómetros lo corras transformando la energía de los ácidos grasos que tienes en tu cuerpo y absorbiendo oxígeno.
Exacto.
Y esto es súper, súper importante. Y ni hablar de también el tema de hidratación, ¿no? Que hay que hidratarse, por más que no tenga seca, 20 minutos mínimo en un maratón hay que beber, y si la frecuencia cardíaca está relativamente baja y no está muy alta, es más fácil beber, y también todos los geles que vayamos absorbiendo va a ser una mejor predisposición para el organismo si lo hacemos así.
Sí.
Y bueno, nosotros por la experiencia que tenemos sabemos que esto es difícil. Incluso lo que nos pasaba era que cada vez que competimos con el club en un maratón, le ponemos liebre y le poníamos las liebres
al final,
en el kilómetro 30. Y pensábamos, claro, va a llegar cansado y va a estar alguien ahí que lo va a animar y va a tirar de él. Entonces la gente, los atletas corrían solo los primeros 30 y ahí pasaban todos los suicidios en masa, ¿no? ¿Qué pasaba? El atleta estaba súper en forma, lo habíamos dejado descansar y tenía que ir, imaginemos, a 5. ¿Pero qué va? Se sentía súper bien, decía, hoy es mi día, no sé qué, la gente lo animaba, iba a 4:30, 4:40, e iba con una sonrisa oreja a oreja. Pero cuando llega al kilómetro 3, por más que estaba la liebre, le hacía la ola, le hacía
la liebre, ya no puede reanimar nada.
No podía reanimar, era un walking dead, un zombie andando. Sí. Y decíamos, guau, qué pena que no lo podamos ayudar. Y entonces, una vez se nos ocurrió que incluso un atleta nos lo pidió, un chico que iba a ser liebre, de salir al principio. Dice, no, mira, a mí por logística familiar, yo quiero ayudar a alguien del equipo, pero no puedo ir al kilómetro 30, son las 11 de la mañana, para mí es tarde, voy a arrancar al principio. Le dije, vale, y yo pensaba, bueno, no sé si servirá. Pues resulta que ese atleta que hizo la maratón me lo agradeció, claro, pero muchísimo. Dice, ¿no te imaginas lo importante que fue para mí tener una liebre los primeros 10 kilómetros de maratón?
Importantísimo. Son vitales.
Son vitales, porque me decía, me sentía genial. Yo quería correr y la liebre me decía, atrás, exacto, atrás, cállate, bebe, tranquilo, disfruta. Y fue increíble. Y bueno, ya hemos aprendido esa lección. Y ahora cada vez que vamos a poner una liebre, es decir, mira, va a estar los primeros 10, 12 o 21 kilómetros al principio, donde vas a ir con una sonrisa oreja a oreja, sin charlar, sin parlotear, porque eso a veces pasa en competiciones largas, que te sientes genial, hablas con uno, saludas, te haces ahí el no sé qué, y ahí vas gastando energía. Y vas a un ritmo que corresponde, siempre de menos a más. Y ni hablar la sensación, ¿no? Que cuando corres así, claro, es increíble.
Fíjense, acabar rápido, ligero, con energía no tiene precio, y más en un maratón.
Exacto. Y otra cosa que quería comentar, vea que a veces lo vemos en los entrenamientos, que vienen los atletas, ¿no?, obsesionados con la marca, y dicen, no, yo quiero entrenar con el sub-40. Hacen dos, tres series, se petan, y luego lo bajamos al sub-42, petan el sub-45, y luego se van a la ducha cansados. Y a veces pasa de que llegan tarde, no pueden calentar, y nosotros lo obligamos. Pues calienta con el sub-45. Uh-huh. Luego, algunas series con el sub-42. Y la parte final del entreno, la más dura, hazlo con el sub-40. Y la persona dice, wow, qué sensación he tenido, lo he disfrutado.
Esa sensación de acabar con energía.
Claro, si ya en el entrenamiento se dan cuenta que entrenando a altas intensidades, ir de menos a más es lo mejor, imagínense lo que es en una competición, ¿no? Porque a veces también eso te frustra como entrenador cuando llevas meses de preparación, estás en todos los detalles de que haya descansado, que haya ido al fisio, que tenga el calzado adecuado, que esté todo perfecto, pero luego una mala estrategia en la carrera
te arruina todo.
Entonces, por eso es importante, creo, que este capítulo del podcast, para que veas diferentes tipos de estrategia y el porqué de cada una de las estrategias que nosotros vamos recomendando. Y recuerden, por ahora venimos recomendando estrategias en perfiles completamente planos. Ya iremos abordando diferentes escenarios. Uh-huh. Bueno, pues lo del maratón creo que ha quedado claro. Espero que nos hagan caso.
El 8 de mayo, a ver si nos escuchan antes del 8 de mayo, que es el maratón de Barcelona.
Bueno, ahora vamos a seguir planteando estrategia de carrera, pero teniendo en cuenta la climatología. ¿Por qué? Tú puedes estar súper mega entrenado. Puedes tener claro la estrategia de carrera en un perfil llano. Pero, ¿qué pasa en condiciones, no digo extremas, pero desfavorables? Y vamos a empezar con el calor, luego abordaremos el frío, la lluvia y demás. Pero, ¿qué pasa con el calor? Cuando hace calor, el organismo de por sí no funciona de la misma manera. Porque aumentando un grado la temperatura hace que nuestra frecuencia cardíaca aumente. Uh-huh. Y es curioso porque a la misma intensidad, por ejemplo, si yo estoy acostumbrado a correr a 5 minutos el kilómetro con 150 pulsaciones a una percepción de esfuerzo de 8, corriendo a 10, 12 grados, pero si hace 20 grados ese día, yendo al mismo ritmo, en vez de ir a 150 pulsaciones por el hecho de que hace calor, voy a ir a 160 pulsaciones, voy a gastar más de energía y mi percepción de esfuerzo de 8 se va a ir a 9, ¿vale? Entonces aquí tienen que tener en claro que ahora que nosotros nos vienen los meses de verano, incluso vamos a hacer un maratón, unas condiciones bastante complejas, ya los ritmos van a pasar igual a un segundo plano. A lo mejor ya nos planteamos igual la primera media maratón, correrla más por pulsaciones y por sensaciones que por ritmo, porque si no, ahí nos va a desgastar muchísimo. En un 5000 hace calor, calientas bien y bueno, aprietas los dientes, más o menos lo puedes aguantar, porque estamos hablando de esfuerzos de entre 15 y 20 minutos, como máximo 25 minutos. Pero en un 10K ya se nota, ¿no? Se nota el hecho de que aumenta tu percepción de esfuerzo, tus pulsaciones suben. Entonces aquí, si hace calor y es un circuito plano, recomendamos sí o sí la estrategia de ir de menos a más.
Sí,
porque si sales a ritmo constante con 20 grados,
Igual te aparecerá la fatiga prematura, sí, y enseguida tendrás sensación de esfuerzo, claro,
eso que decía,
mayor
que,
de la que...
Que la parte complicada es al kilómetro 7, igual esto lo vas a sentir al kilómetro 4 o 5.
Sí, sí, ¿vale? Sensaciones desagradables desde el principio.
Y si te planteas hacer una media maratón con calor, mire, nosotros creo en 15 días nos vamos a la media maratón, uh-huh, de Formentera. Espero que nos toque buen clima, pero hace unos años fuimos, eran las 5 de la tarde y hacía un calor... tremendo. Entonces ahí la idea era, aparte de una hidratación previa, decirle a los chicos, sí o sí, la estrategia de hoy es ir de menos a más, uh-huh, porque si no, no llegas.
Exacto.
Si no llegas, la pasan mal, sufre, la marca se sale muy mal. Y en un maratón con calor, ¿qué hacemos? Vea.
Bueno, coger el metro y volver a casa.
Bueno, nosotros vamos a darle algunos recursos y estrategias. Bueno, en el caso de una maratón con calor, hablando de temperaturas de 20 grados para arriba, sí o sí hay que ser muy conservador al principio. Por ejemplo, si nuestro objetivo era correr en 3 horas y media a un ritmo medio de 5 kilómetros, si hace calor, sí o sí, tengo que bajar esa expectativa y decir, sí, pues voy a salir la media maratón igual a 5.20, 5.25, sí, como muy rápido a 5.15. Y verán que corriendo ese ritmo, sus percepciones de fuerza es como si fueran a 5.
Claro.
Nos tenemos que super mega hidratar, y no solo hidratar, no, quiero decir a beber, sino que tenemos que intentar bajar la temperatura corporal, exacto, mientras corremos. Entonces, la recomendación es, en un avituallamiento, cuando me dan, lo primero que hago es, me mojo la cabeza, me mojo la cara, me mojo la nuca, tiro el vaso, la botella, y luego vuelvo a coger otro, uh-huh, y empiezo a beber. Vale, generalmente los maratones, sí, en la última parte suelen dar esponjas, pero el maratón de Barcelona, creo yo, por la temperatura, la darán desde el principio.
Me imagino.
Otro truco que utilizamos, y esto lo usamos más en triatlón, porque en triatlón siempre competimos en verano y nos toca correr con un calor insoportable, pero lo podríamos trasladar a los runners, es correr con unos cubitos de hielo en las manos. Cuando tenemos estos cubitos de hielo en las manos, engañamos de alguna manera a nuestro sistema nervioso central y le damos una falsa sensación de que no hace mucho calor, porque las manos la van a tener fría. Entonces, es como que de alguna manera esa percepción de calor y de esfuerzo disminuye. ¿Vale? Y también, si no, sería ponerse también algún cubito en la espalda con la camiseta, o si llevas como un topo, enganchártelo, la esponja. Y en cada avituallamiento mojar la cabeza, la nuca, tratar de mojar el cuerpo para intentar disminuir la temperatura del cuerpo.
Y muy importante la vestimenta, que sean, sí, de colores claros, sí, ligera,
sí, sí, sí,
que transpire.
Y luego también el tema aquí de las sales, porque cuando hace calor, nuestra capacidad de pérdida de electrolitos es muchísimo mayor a la que nosotros estamos adecuados. Entonces, si está entrenado y planificado tomar una pastilla de sal cada hora en un maratón, cuando hace calor, igual lo recomendable sería cada 40 minutos o como 50, como mucho, tomar una. Hay que hacer un mayor aporte de sales. ¿Vale? Bueno, hemos hablado del calor, pero ¿qué pasa con el frío? ¿El frío extremo o el frío? Porque tenemos atletas que el frío lo lleva muy mal. Hay gente que lo lleva perfecto. Uh-huh. Frío hablando en lo normal, aquí en la zona que nos movemos, no sé, 8 o 10 grados es algo normal. Pero ¿qué pasa cuando corres a 0 grados o bajo cero? Independientemente de que te puedas utilizar ropa térmica para abrigarte, a veces podemos tener un ligero problema en la parte respiratoria, sí, porque te entra el aire frío.
Sí, y cuesta.
Sí, y bueno, y tenemos atletas que le afectan, ¿no? Sí. Que básicamente. ¿Qué recomendarías tú si hace mucho frío, Bea?
Bueno,
En cuanto a estrategia,
pues igual de menos a más. Lo importante es que nosotros tengamos buenas sensaciones al principio y las podamos mantener a lo largo, sí, de la carrera. Entonces.
Sí, aparte yo creo que cuando las condiciones no son las favorables, puede ser, sobre todo que un día de mucho calor, un día de mucho frío, un día de viento, que el viento también es incomodísimo para competir. Cuando te da el viento en la cara,
sí,
pierdes la capacidad para respirar a un ritmo constante, respira, sí, con un esfuerzo y empiezas a hiperventilar. Entonces yo aquí recomendaría, si te tocan estas condiciones adversas, yo como que me olvidaría o aparcaría un poco el tema de la marca, es sí. Bueno, voy a ir de menos a más, voy a tratar de disfrutarla, porque las condiciones no son las del todo favorables, porque si ya de por sí cuesta ir a un ritmo constante, con un nivel de dificultad, si te lo pones más difícil, con lluvia, frío, o con viento en la cara, o con calor, es decir, bueno...
Bueno, con viento yo creo que directamente ya nos podemos olvidar de hacer una buena marca. Pero si hace frío todavía hay esperanza, porque si los primeros kilómetros vamos a un ritmo por debajo de lo que toca y no tenemos sensaciones tan malas, el cuerpo va entrando en calor, y quizá los últimos kilómetros o a mitad de carrera podemos remontar, digamos, y acabar a buen ritmo.
Una vez, un año nos pasó que justo antes de la salida se puso a llover. Y estábamos esperando que no den la salida. Llovía. Estábamos todos mojados, cogimos frío y luego empezamos a competir. Pero no había manera de aumentar la temperatura, o la percepción era que ibas incómodo todo el rato, ¿no? Pero bueno, a veces te tocan competir en esas condiciones. Vamos a hablar ahora de estrategias en función del perfil de la carrera, ¿vale? Imaginemos que estás en Madrid, toboganes arriba abajo. Imagínate que estás en la Veovia San Sebastián.
Ostras, esta sí, por su altimetría.
Y te toca, ¿no? O en el maratón de Nueva York, que tienes esos puentes. Entonces, acá lo que tienen que entender es que cuando voy corriendo y hay desnivel, sería como un suicidio mantener el ritmo constante. Exacto. En llano y en desnivel. Y esto, aunque parezca una obviedad, lamentablemente la gente cree que si tiene que ir a 5 todo el rato, hay un puente, sigue subiendo a 5. ¿Y qué pasa? Que se desgasta muchísimo, y en la bajada, en vez de recuperar, o baja andando, o baja como puede, y pierde muchísimo tiempo. Entonces, quiero que sepan de que si yo tengo que ir a 5 todo el rato, y hay una subida, y en la subida, normal, tengo que disminuir el ritmo, eso es la estrategia adecuada, disminuir el ritmo. Porque el tiempo que voy a perder, imagínate, en vez de subir a 5, subo a 5.30, no te preocupes, porque en la bajada igual bajas a 4.30 y lo recuperas. Recomendaciones, cuando hay subida, intento no mirar el suelo, intento mirar hacia adelante, utilizo muchísimo los brazos, intento correr braceando, y tengo que disminuir la longitud de la zancada y hacer pasos cortos. ¿Vale? Y que los pies estén poco tiempo en contacto con el suelo. Esto va a hacer que gaste menos energía. Pero una vez que inicio la bajada, acá es completamente lo contrario. Aquí tengo que hacer una zancada muy amplia, tengo que llevar el talón al culo y llevar como la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si me estuviera cayendo. Entonces esto hará que baje mucho más rápido, pero casi sin gastar energía. Y otra cosa importante que creo y que siempre se las intento recomendar a los atletas es que cuando empieza una bajada, no solo utilices la bajada para recuperar el tiempo perdido, sino que la utilices para bajar las pulsaciones. Porque tú en la bajada, básicamente, estás corriendo sin esfuerzo. Estás utilizando el peso de tu cuerpo y la acción de la gravedad para generar este avance. Entonces, como a tu cuerpo no le cuesta energía, es el momento de hacer respiraciones lentas y profundas, de largar todo el aire. Y cuanto más intentes concentrarte en largar el aire lento y suave, mejor va a ser esa recuperación. Luego, cuando ya se pierda esa bajada y vuelva otra vez al llano, tus percepciones van a ser mucho mejores.
Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo de utilizar ritmo variable que se adapte a los tramos o a los kilómetros que haya, con subida o con bajada, pero sobre todo buscando esto, que no nos desgastemos en esos tramos que son más complicados, ya sea por orografía, porque sea tierra o porque sea cuesta, por eso, porque al final eso equivale a ir a un ritmo por encima de lo que te toca.
Exacto. Y luego, última recomendación técnica, si por lo que seas vives en sitios donde siempre las competiciones tienen un perfil con desnivel, recuerda por favor entrenar la fuerza, porque si tienes fuerzas en tus piernas te vas a desgastar muchísimo menos, tus pulsaciones en subida van a subir menos si tienes fuerza, ¿vale? Y también en la bajada se sufre bastante, porque cuando tú estás cayendo, el músculo, el cuádriceps, tiene que frenar la caída, el tendón rotuliano también sufre, y si no hay una musculatura preparada, tú vas a ir frenando con pasos muy cortos, que te va a desgastar muchísimo más y no vas a aprovechar la velocidad. Pero si tienes fuerzas en las piernas, podrás hacer esas zancadas largas, tocar el suelo y volver a salir. Así que eso tenlo en cuenta. Luego, por ejemplo, comentemos el perfil de la cursa de Granollers, la media, perdón, de Granollers, la que media. Tiene un desnivel al principio importante. ¿Qué recomendarías aquí
en
tu estrategia?
En este caso se caracteriza porque la primera mitad es de perfil ascendente y la segunda de perfil descendente. Sí. Entonces, lo recomendable es adaptar el ritmo al perfil y hacer la primera parte más suave, un poco por debajo del ritmo que toca, y la vuelta, pues si se puede, quizá un poco por encima de lo que tocaría.
Yo creo que se puede. Por ejemplo, imagínense que quieren correr a 4 el kilómetro, la media, hacer 1.24. Uh-huh. Pues que no sea descabellado subir a 4.10 y luego en vez de bajar a 4, bajar a 3.50. Y hacemos esa diferencia de ritmo. Pero verán que la percepción es como si todo el rato irían a 4.
Y lo bueno es que la vuelta la haces que con energía. O sea, vas a un ritmo por encima de lo que a ti te toca y ves que vas bien y con energía.
Eso está súper guay. Y otra cosa muy bonita y para mí espectacular de este tipo de estrategia que hablamos de ir de menos a más es que tu sensación y tu percepción de tener fuerzas al final de carrera es increíble. Porque tú estás compitiendo y de repente ves que la gente se empieza a caer, que empieza a ir más lento y tú empiezas a adelantar. Y psicológicamente te vienes arriba. Por eso también es altamente recomendable este tipo de estrategia.
Total.
Bueno, y ahora vamos también a hablar que en función del perfil del atleta, sería más recomendable una estrategia u otra. Por ejemplo, si vamos a hablar de personas que se están iniciando en el mundo del run, que nunca han competido y no tienen ninguna expectativa de ritmo, ¿qué estrategia le recomendarías a esa persona?
Pues la estrategia estrella, de menos a más, evidentemente, porque bueno, no sabemos cuál es nuestro ritmo, queremos tener buenas sensaciones a lo largo de toda la carrera, entonces lo mejor es empezar a un ritmo que nos sintamos cómodos y cuando queden pocos kilómetros para acabar, pues apretamos un poquito más o cogemos un ritmo un poco más rápido.
Perfecto, me parece a mí súper bien, súper sensato. Sí. Y luego, en la medida que vayas teniendo experiencia y vayas sabiendo
cuál es tu ritmo,
cuál es tu ritmo y tu percepción, ya puedes pasar a la segunda estrategia ya de un ritmo constante.
Efectivamente.
Vale, perfecto. Y para ya atletas muy, muy experimentados que ya llevan tiempo compitiendo,
pues, ¿qué les recomendarías? A ver, los experimentados, salvo que sea un maratón, que siempre recomendaremos de menos a más. Pues recomendamos ritmo constante porque ya son capaces, ellos se conocen, saben cuál es su ritmo, saben cómo es su estado de forma, quizá han hecho ya varias veces una carrera, entonces conocen lo que se van a encontrar, pues un ritmo constante sería lo más adecuado.
Perfecto. Y bueno, y algo importante también el tema de estrategia era mencionar algo, el concepto de utilizar la liebre que pone la organización o utilizar algún amigo o alguien que me ayude, ¿no? Y expliquemos un poquito en qué consiste esto de liebres. Cuéntanos, Bea.
Bueno, pues es la organización, las organizaciones de las carreras normalmente disponen para diferentes ritmos que se quieren obtener, pues una o dos personas que van marcando el ritmo.
Sí.
Por ejemplo, sub 45, pues hay una liebre de sub 45, tú la sigues y te va a llevar por lo general a ritmo constante durante toda la carrera.
Sí, y acá queremos que entiendan que si en una carrera hay una liebre, se supone que esa liebre, de las estrategias que hemos planteado, siempre usará la de ritmo constante.
Sí.
Entonces, que sepan que si van a seguir una liebre de la organización, esa liebre lo llevará a ritmo constante. Pero si por el perfil de la carrera, o por su experiencia, o por el formato, quieren hacer un ritmo de menos a más, igual aquí no es recomendable que sigan una liebre de la organización.
Exacto.
Es recomendable que ustedes tengan la capacidad para decir, bueno, si tengo que ir a ritmo constante a 5, voy a arrancar a 5.15, 5.10, 5.5 y así iré aumentando. Pero si no tengo experiencia difícil, le puedo decir a un amigo o a un compañero del club o conocido que me haga esa labor, que me lleve de menos a más. Pero bueno, queríamos ahí decirles a ustedes que si usan liebres, las liebres siempre por norma general utilizan una estrategia de ritmo constante.
Sí.
Si de menos a más, no recomendamos liebres, ¿vale? Bueno, esto hablando del mundo del triatlón. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos al mundo de... Y ahora nos vamos al mundo del tri. Y acá hay variables que lo hacen aún más complejo, porque no solo tenemos la climatología que competimos en verano, sino que están los otros deportes y cuánto te afecta el hecho de que te hayas pasado de intensidad en los otros deportes. Claro. Porque nosotros acá hablamos, vale, vamos a correr de menos a más o a ritmo constante. Pero por más que quieras hacer esa estrategia corriendo cuando haces un triatlón de menos a más, si te ha pasado de rosca en la bici, no hay manera de ir menos a más, ya has desgastado todo. Entonces acá en el triatlón tenemos que identificar diferentes factores. Por un lado, ver tu perfil de triatleta, cuál es tu deporte o cuál es tu segmento más poderoso. Por ejemplo, puedes ser un nadador, pero tener una bici normal y un run que te cuesta. Entonces ahí la recomendación sería, haz una natación potente, en la bici intenta mantenerte a una intensidad del 70% para no desgastarte del todo y correr de menos a más. Cuando generalmente te bajas de la bici, tus sensaciones, por más que estés entrenado, siempre son un poco dificultosas. Sí. Notas que va súper lento, que no puedes mover las piernas. Y es como que de alguna manera te hace ir de menos a más. Sí. ¿Vale? La gente ya más experimentada, muy entrenada, así que a veces, si no se ha pasado en la bici, es capaz de mantener un ritmo constante. ¿Vale? Pero aquí también en el triatlón queremos que entiendan de que si decimos, bueno, vamos a hacer una estrategia de menos a más, pero que no lo tengas en cuenta solo en la parte del run, que lo tengas en cuenta en el tema de la bici. Yo lo veo mucho cuando competimos en triatlón, que igual hacemos una natación buena, nos ponemos en bici y en bici nos adelanta todo el mundo, como aviones. Y vos decís, madre mía, ¿cómo va? Pero luego esas personas se bajan de la bici y no son capaces de correr. Porque igual la bici más o menos se le da bien, pero aquí se equivocan de estrategia y lo dan todo, hacen una bici espectacular para luego caminar, correr. Exacto. Caminar, correr, parar en cada avituallamiento.
Y acabar con malas sensaciones.
Y luego la pérdida de velocidad en el tiempo es malísima. Y decir, bueno, se te da bien la bici, pero guárdate un poquito porque en el run luego no tendrás energía para correr. Así que eso también es la recomendación. No obstante, luego igual hacemos un capítulo dedicado al triatlón con las diferentes estrategias de triatlón en función si es un sprint, un olímpico, un half, un Ironman, porque aquí hay mucha, mucha tela que cortar.
Sí.
Bueno, Bea, pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo, que lo hayan disfrutado con nosotros. Recuerden, por favor, seguirnos en iTunes, en Spotify, en nuestras redes sociales. Si tienen cualquier tema que quieran abordar, consultas, nos mandan un mail a info@proantraining.com. Bea, cuéntame, tú este domingo has sido liebre de la cursa de Corte Inglés.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué estrategia utilizaste? Cuéntame.
Muy bien, bueno, yo utilicé estrategia constante. Vale. El perfil era un poco descendente, pero decidí utilizar estrategia constante para, bueno, un poco para llevar un ritmo controlado y que todo el mundo estuviera contento y muy bien, la verdad.
¿Qué
es que
se siente ser liebre? Que no te da vuelta y te siguen miles de personas, que su día, su felicidad del día depende de tu capacidad para marcar.
Es una responsabilidad, pero a la vez es muy bonito porque mucha gente es muy agradecida y siempre que acaba la carrera pues te dan las gracias porque le has ayudado a conseguir el objetivo. Y bueno, si eres liebre, lo normal es que seas liebre de un ritmo que para ti te sea cómodo y que controles.
Sí.
Y así puedes disfrutar de la carrera y controlar todo mejor y dedicarte a la gente a la que estás siguiendo, que te está siguiendo.
Claro.
Se disfruta mucho más.
Claro, y aparte, ¿cómo vas un ritmo? Lo que tú lo controlas, puedes ir animando, hablando con la gente.
Exacto.
Interactuando.
Sí, sí.
Y otra cosa que me pareció a mí muy bonito es que tanto tú como las otras compañeras del Liebre eran todas mujeres.
Sí.
Única carrera en Europa y no sé si en el mundo donde todas las encargadas de marcar la estrategia de la carrera eran todas chicas.
Sí.
Eso me pareció también curioso y súper bonito.
Sí, sí, para repetir, ojalá y en más carreras pues decidan igual, que todas las liebres sean chicas. Y además es curioso, cuando acabamos la carrera un chico me vino a decir gracias porque he conseguido el objetivo y me dijo además, siempre que sigo a una liebre que es chica, hago marca personal.
Mucha ilusión. Bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Bea, pues muchísimas gracias. 43 minutos de podcast hoy se nos ha sido interesante.
Pero importante que lo escuchéis, ¿eh?
Sí, es verdad, muy importante que por favor apliquen todo lo que hemos comentado en este episodio. Un placer.
Hasta luego.